Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Yo no sé por el eco del micrófono, atrás. ¿Se escucha bien? Sí. Éxito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, a Pablo, Daniel, Fabián, José, todos los organizadores, a Leonel, que siempre nos acompañan. Muy contento de estar acá. Segundo año que estamos y quiero contar un poco cómo viene la historia, de qué vamos a estar hablando. El año, a ver si esto me está grabando. Ahí va. El año pasado estuvimos juntos y estuvimos en una charla. Y la idea principal de lo que era la charla era, bueno, tenemos esto que es Azure, que es la nube, es un poder computacional impresionante. Son millones de servicios que están para facilitarme la vida, para bajar costos, para que yo pueda hacer cosas que antes no podía hacer. Y un poco la idea de la charla fue, bueno, desde que yo tengo un millón de sources de información, que puedo tener diferentes datos de manera heterogénea, que los tengo que procesar, los tengo que limpiar, los tengo que trabajar, tengo que ver cómo le doy sentido a las cosas, cómo me los traigo, los armo, empiezo a sacar inteligencia, empiezo a decir, bueno, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Cómo tengo que vender esto en el mercado? ¿A qué precio tengo que vender algo para que sea de la mejor manera? Y eso fue un poquito de lo que estuvimos charlando. ¿Cómo? Trabajar la información. ¿Cómo en un segundo paso la tengo organizada? ¿Cómo después yo voy a hacer Machine Learning, Azure Hadoop, Stream Analytics? Voy a distribuirla, voy a hacer lo que me da valor y después cómo lo puedo ver. ¿Cómo puedo generar dashboards? ¿Cómo puedo generar indicadores que me digan cómo está yendo mi empresa y demás? Eso fue un poquito la charla del año pasado, que en el material que después está presente, les dejo el link por si lo quieren ver, tanto porque les interesa como dormirse rápido un viernes cuando pueden, está muy bueno. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Asumamos que yo ya sé de Azure, yo ya sé todo lo que tienen los servicios, sé lo que tiene la plataforma y me siento cómodo trabajando. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Supongamos que yo soy Pikachu, esta la charla va a tener muchas referencias con Pokémon, después van a ver por qué, que tiene sentido. Y como Pikachu yo aprendí Machine Learning, aprendí Azure y sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué quiero hacer ahora como Pikachu? Yo ya, Azure, ya sé cómo trabajarlo, no tengo que hacer más nada. Mi sueño ahora como Pikachu sería, el sueño de todos, hacer dinero con esto. O sea, yo quiero plata, quiero... Más allá de que hay otras razones que podría tener, ayudar a la comunidad, compartir, tener fines benéficos. La idea principal es tener empresas que sean rentables, que me permitan después colaborar o tener otros objetivos a largo plazo. Pero yo como Pikachu, esto es lo que quiero hacer. Una pregunta que es, ¿salgo de esta charla entonces y me hago millonario con esto? Fuerte. Y ahí me podrían consultar y decir, ¿vos en qué viniste? ¿En un Ferrari que está parado ahí afuera? No, vine en bici, pero si vamos a hacer plata todos acá, ¿cómo es que vos ahí tendrás, no tendrás? ¿Qué es lo que haces? Tengo dos comentarios para hacer a ese respecto. El primer comentario sería, vamos a calmar. Vamos a estar tranquilos, las cosas paso a paso. Vamos a ir analizando y a través de la charla, mi segundo comentario, vamos a llegar a un set de conclusiones y ahí me dejo pendiente esa respuesta que ojalá que lleguemos a hacerlo, espero que varios sean y se acuerden de esta charla en algún momento. ¿Qué es lo que está muy de moda? Que es una frase que es bastante citada por autores. La mejora continua es algo que está muy de moda y que está muy bueno. Yo como empresa, como persona, como startup, siempre quiero ir mejorando, siempre quiero ir haciendo mejor las cosas, optimizar procesos y demás. Pero el futuro está en las transformaciones. El futuro está en yo despegarme de una manera de que deje a todo el mundo atrás. De que mis ganancias sean, yo tengo competidores que hacen cosas similares o lo mismo, yo quiero hacerlo 10, 100, 1000 veces más. Quiero tener 1000 veces más clientes. Quiero tener 1000 veces más servicios que estén consumiendo. Quiero entradas de dinero, de revenue, que sean exponencialmente mucho más grandes que la de todos mis competidores. Ese debería ser el objetivo que queremos lograr. Entonces, eso es un poco la definición de una empresa exponencial. La empresa exponencial es la que, comparada con todo el pool que hay en el mercado de competidores, yo estoy despegado. Yo estoy allá bien lejos y los miro de atrás. Hay una ley que es muy conocida, que la van refraseando año a año, que es como la ley de Murphy, en este caso también es la ley de los retornos acelerados, que es que siempre, cada 12 meses, la comunicación, la tecnología, etcétera, se puede refrasear de diferentes maneras, siempre va pegando saltos que son exponenciales. Veamos algunos ejemplos sobre esto, sobre qué dicen los expertos de cómo esto está transformando el panorama de las empresas. Hay un libro que está muy bueno que se llama Exponential Organizations, que habla de todos estos temas, que el autor es el Yuri Van Hees, que es muy conocido. Y aparte hay una persona de Microsoft que es un referente, que es de Microsoft México, que se llama Halbinger, que está encargado, si quieren buscar más información, de justamente esto. ¿Cómo transformar tu empresa, empresas exponenciales, a través de servicios en la nube de Microsoft? Algunos de los comentarios que podemos sacar de este libro es que, para ver un poco de historia de lo que ha pasado y lo de que viene pasando, las empresas ya no saben quién va a ser su competidor inmediato. O sea, como acá hay unos comentarios que son de las S&P, de las que cotizan en bolsa, de las más grandes y más los referentes, de los que estaban en el año 50 a los que están en el 2014, desaparecieron casi todos. Y lo mismo pasa con las empresas de Fortune 500. 90% de los que eran en el 50, hoy, o ya no están en la lista, porque ya no son relevantes y decayeron, o directamente desaparecieron. Hay un caso de análisis que está muy interesante, que es Nokia, cómo arrancó como una maderera, se pasó al celular, y cómo Nokia quiso innovar, y después en un momento salió el iPhone, y Nokia dijo, voy a innovar con GPS y ubicación, e invirtió en eso, y salió Waze, que después lo compró Google justo el mismo año, y Waze se comió al mercado. Hay casos muy interesantes de cómo vos no sabés quién es tu competidor. Más allá de que Google hoy compita contra Facebook, capaz que nace alguien, que esperemos seamos nosotros, que va a romper todo y que ellos no se lo veían venir hace 2-3 años atrás. Y esto se espera que siga pasando. O sea, en los próximos 10 años, ya no hablamos ni en un lapso de 50, de 100 años, en los próximos 10 años, casi la mitad de las empresas que hoy son las que más revenue tienen, más nivel de mercado tienen, ya no van a estar ahí. Ya van a desaparecer o, no va, o otra competencia se las va a comer. Un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para, uno, ser una de esas empresas? O si somos una empresa establecida, ¿cómo nos mantenemos ahí arriba? ¿Cómo genero una disrupción? ¿Cómo hago startups adentro de mi empresa? ¿Cómo de una manera yo me puedo mantener relevante y seguir siendo una empresa exponencial? Hay un mensaje que es clave acá, que es, con la ley de Murphy y todas esas leyes que siempre hablan, la tecnología va incrementándose exponencialmente año a año. La idea es cómo hacemos nosotros, como empresa, o como startup, o como individuo programando, para que mis procesos, mi cultura organizacional, mi estructura, también se vaya adaptando y vaya a la par, que no solo tenga procesadores más rápidos, más memoria, más esto, más lo otro, sino que yo aproveche eso de una manera que adapté y cambié. Una cosa debería ir con la otra. Y eso es un poco el concepto. Algunos ejemplos, medio rápido para ver de qué estamos hablando. Las impresoras 3D, que hace, en el 2007, no es hace tanto, serían $40,000 una, y en el 2014 ya serían $100. Y es más, la podemos ver en todos lados. Generalmente siempre están imprimiendo, haciendo acá en la conferencia, el año pasado tenían varias, ahora no sé si hay, no vi, pero es algo del día a día. Entonces, esto es un cambio de en 7 años de un 400%. Es un disparate. Máquinas de robot para hacer líneas de asamblaje, que antes eran hasta para las empresas caro conseguirla, y ahora una persona en su casa puede hacerla y puede contratar un Raspberry Pi, puede comprar Arduino, puede configurarla de diferentes maneras y puede hacerse su línea de ensamblaje y de armado de cosas en su hogar, en su oficina o en donde sea. También los costos de los drones, que los drones ahora tengo, me compro una GoPro y quiero el dron que vaya y me venga siguiendo y me saque fotos mientras que estoy haciendo cualquier guarangada. Cualquier guarangada, digo yo, porque no hago deportes extremos, entonces yo me saco una foto ahí en la calle. Pero antes serían $100,000 en 2007, también en 6 años $700 o menos. O sea, es una cosa que, y no es nada loco, ¿no? O sea, no es nada que no sepamos. Acá no es, mirá, tiene razón y nunca me di cuenta. Estas son cosas que, digo, todos las vemos en el día a día. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para utilizarlas de una manera creativa? ¿O qué está haciendo otra gente? Porque esto, digo, me suena que ninguno está sorprendido por decir, mirá, paneles de energía solar, que antes me salía $30 el kilowatt y ahora me sale 10 pesos por kilowatt obtener energía solar. O sea, son cosas regaladas. ¿Cómo las puedo utilizar y van a seguir mejorando para yo despegarme de los demás? Entonces, para hacer eso, pasemos a ejemplos de empresas. Uno de sensores, que este es muy importante, que vamos a ver, porque los sensores y la miniaturización, así como que sean pequeños y eficaces, es lo que nos va a permitir el Internet of Things, que es ahora lo que vamos a hablar después. Este fue una de las mejoras cruciales para todo lo que se ha venido en las últimas épocas. Ejemplos de empresas de cómo están usando esto para disrumpir en el mercado, para hacer que siempre cuando innovás y disrumpís, te encontrás con frenos y trabas, o más bien desafíos, que obviamente vas a ser el primero en afrontarlos. Es una ventaja por ser el primero, pero también tienes dificultades. Amazon con su delivery, el Primer, que lo que hace es, ahora están esperando que una regulación de Estados Unidos, de la FDA, tiene que permitirles que los vuelos no tripulados puedan estar en zonas residenciales. Una vez que se apruebe eso, esto ya larga y hay pruebas, entonces yo me compro algo. Me imprimo en una hoja una especie de código QR gigante, salgo del fondo de mi casa, lo pongo en el piso, el dron por GPS ya sabe a dónde venir, por la cámara busca dónde va a estar esa foto, va y me deja el paquete y se va. Eso está excelente. Nadie, o sea, es pionero en lo que está realizando, está utilizando una tecnología que antes era excesivamente cara, ahora es barata, de una manera nueva, que nadie más lo está haciendo, tiene sus desafíos, pero está logrando cosas muy buenas. Permiso. Esta es otra empresa que está muy buena, que se llama The Void. Vamos a dar ejemplos bastante diferentes. The Void es una empresa de realidad virtual. Realidad virtual hoy está por todos lados. Decís el Oculus Rift, el HTC, etc. ¿Qué es lo que hacen ellos diferente? Tengo un video, no sé si va a darle play, que es complicado. The Void es experiencias virtuales en lugares reales. Entonces lo que hacen es, te ponen un casco de realidad virtual con una mochila con baterías y te dan un arma, una espada o lo que sea, y vos te vas moviendo en un laberinto que representa lo que estás viendo virtualmente. Entonces, si yo pienso que estoy en una nave espacial y me voy moviendo, o sea, el casco de realidad virtual me transmite esa imagen, como te muestra acá, yo creo que estoy en otro mundo, pero estoy caminando, no tengo un cable atachado que me está manteniendo fijo, que tengo que ver de no engancharme, no estoy quieto en mi computadora y me genera ese sentimiento de, pa, mi mente piensa que me estoy moviendo, pero mi cuerpo está quieto. Acá voy, salto, me tiran agua, me tiran viento, me suben la temperatura, me subo a un simulador, y ahora lo voy a mostrar, te subís a un... ¿Ves? Vos parece que estás disparando, que estás interactuando, y en realidad te estás moviendo entre el laberinto. Eso está muy bueno y es una experiencia disruptiva. Además, yo llego y veo paneles e interactúo con el ambiente. Esto ya tiene un caso de éxito que es en Nueva York, que hace de los cazafantasmas. Es una experiencia que vos vas subiendo incluso de piso y vas cazando los fantasmas en un hotel. Y ahora están en Utah, están creando un shopping que es solo de ellos. Entonces vos entras al shopping y decís, ¿qué experiencia quiero tener? Voy a una contra unos aliens en el espacio, pasa tal piso, todo un laberinto con escenografía, quiero ir a otra medieval contra dragones y me voy a otra. Entonces es una manera de tomar algo que ahora es mucho más barato. Aparentemente todo el mundo lo está haciendo, está PlayStation VR, lo podría tener en mi casa, pero con un approach disruptivo lograron algo que nadie más está haciendo. Entonces es una startup que hace pocos años ni existía y ahora todos lo quieren imitar y ya lo siguen de atrás, porque ellos innovaron. Esto está muy interesante y tiene muchos desafíos de que ellos se están encontrando con cosas que nadie más había trabajado. Por ejemplo, al principio, una de las primeras que hicieron era demasiado real y la gente como que no se movía. Entraba a la simulación y tipo veía que les venían millones de zombies y demás y era ¡ay! Y se quedaban ahí y era tipo, no se podía mover más. Entonces la idea es que tuvieron que bajar el tono de las experiencias y que sea más me asombro y no tanto de interactuar o algo, porque en la realidad virtual no es como en un monitor chato que vienen zombies y no me pasa nada. Hay que sentir que estás ahí y aparte estás corriendo y te estás moviendo, de verdad que genera un shock. Y están descubriendo cosas nuevas. Entonces diríamos, a modo general vemos lo que cada una de estas empresas tiene en común. Pero si tuviéramos que analizarlo, la pregunta es, ¿qué tienen en común? Amazon con su servicio Prime Air, esto de Void con la experiencia de los cazafantasmas, que ya está hace tiempo en Nueva York que están dando. Y otro ejemplo que no lo vimos antes, lo vamos a ver ahora, que es Infocorp, que es para la empresa que yo trabajo, que por ahí está la banda de Infocorp también, que es una empresa de finanzas que se especializa en la banca. Entonces tenemos una empresa de delivery que está establecida ya hace muchos años de compras online, realidad virtual y bancos. ¿Qué es lo que están haciendo en común, más allá de que están en contextos completamente diferentes? Una ya son empresas establecidas, la otra es una empresa nueva que capaz que no se conoce. ¿Qué tienen en común y cómo están trabajando para hacer una disrupción en el mercado? Y acá es donde viene la idea de qué es una empresa exponencial. La empresa exponencial tiene 10 características clave, que para recordarlas se les sabe por las siglas, que son de escalar y de ideas en inglés. Entonces, esa es la inicial de cada uno de los conceptos que uno debería apuntar a tener. Generalmente no es posible tenerlos todos, o es una cosa muy difícil, y para hacer una empresa exponencial, uno apunta generalmente a tener 3. Las ideas, vamos a mirarlas, para qué son. Para scale, para escalar, es staff on demand. Hoy en día yo tengo que usar plataformas que sean online, de outsourcing, de remotos, que yo hoy capaz que necesito desarrollar mi producto y tengo que tener el fuerte ahí, mañana capaz que necesito más un soporte a la comunidad y un mantenimiento, después necesito más hacer un marketing. O sea, la gente que yo necesito que me ayude, que lo puedo estar yo en mi casa o ser una empresa, va cambiando durante el tiempo. Entonces la idea es aprovechar las plataformas online para obtener y pagar solo por la gente que necesito y no contratar a alguien que va a tener picos de demanda y que puede estar trabajando o no. Community crowd. La idea es, yo muy rápido puedo llegar a mucha gente. no tener miedo de formar comunidades, integrar y compartir las ideas con la gente y probar mis productos. Y rápido venir y decir, che, ¿qué te parece esto? Por más que sea una versión súper alfa, probar conceptos rápido y ver si funcionan o no y no pulirlo hasta que sea algo que está súper bárbaro, pero después nadie quiere. Algoritmos. Una cosa es, tenemos el poder, por ejemplo, en Azure, vamos a estarlo hablando, tengo un poder computacional a mi disposición con algoritmos que no tengo que reinventar la rueda. Yo ya tengo machine learning laboratorios prediseñados que puedo ajustar a mi contexto. Yo ya tengo máquinas virtuales armadas con software y demás. Utilizar lo que ya está hecho y customizarlo a mis necesidades. Aprovechar lo que ya otros pensaron que está muy bueno. Leverage assets significa no comprar lo que yo no necesito comprar. Es decir, yo tengo Azure y puedo alquilar VMs y solo pagar mientras que lo estoy usando. Yo solo pago si los clientes me están comprando y están usando el servicio. Y si no lo están usando, no pago nada. Entonces no voy a pagar 10.000 millones de servidores por si las dudas se disparan y la realidad virtual lo van a estar consumiendo pila de gente, porque capaz que no. O capaz que sí. Pero esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día. El engagement significa que todo esto deberíamos hacerlo de una manera de que sea atractiva, que nos guste trabajar, o sea, que nos guste meterle y que de verdad tengamos puesta la camiseta, por así decirlo. Hay un caso muy, muy particular que es, por ejemplo, General Electric agarró y dijo, vamos a hacer Fast Track, creo que se llama, tiene un nombre así, que era, dentro de la empresa voy a motivar a que innoven, a que se hagan equipos, tomen el tiempo y trabajen en lo que les guste. Y de eso salieron 300 proyectos diferentes con 40.000 personas de General Electric alrededor del mundo, y de los cuales casi 100 se implantaron y se están utilizando. Entonces, generar un engagement de que la gente, hoy en día está, el concepto de gamification está muy de moda, es a través de simular cosas con juego, de obtener badges, premios y demás, motivar a la gente a hacer algo que nos divierta mientras que lo estamos sacando. Por el lado de las ideas, tenemos social technologies, que es, bueno, está Facebook, está Twitter, todo lo social está muy de moda. Aprovechémoslo. Si yo estoy en Facebook, no hagamos campañas para buscar gente en otros lados. Aprovechemos lo que ya existe y hagamos campañas para atraer clientes de ahí, movándonos de esos lados. Autonomía significa a través de la transparencia y la confianza, es decir, yo confío en mis compañeros de equipo, confío en la empresa, confío, soy transparente en la responsabilidad de cada uno y no andar arriba de que uno esté haciendo una cosa u otra, sino que confiar en que cada persona tenga el ownership de lo que él tiene que hacer. Experimentar. El experimentar es el no tener miedo al fallo, que eso es muy de moda en la cultura emprendedora. No quiere decir que si yo, bueno, lo voy a hacer y si fallo no me importa y ya está. No, es un, si fallo, importa. Pero aprendo de lo mismo, no se me castiga, y bueno, digo, esto fue un aprendizaje para lograr finalmente a lo que yo quiero. Esa es un poco la idea. Dashboards, la idea es siempre, tengo que tener metas claras y fijas que sean cuantificables. Tengo que saber a dónde quiero llegar, cuáles son mis pasos, y tener información actualizada en el día a día. Interfaces, significa que no hay que escalar y automatizar y hacer todo hasta que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Si vamos a probar, probemos las interfaces, hagamos la medida, customicemos, improvisemos con las personas y después de que estamos seguros de que lo que hicimos funciona, ahí sí pasemos a otros pasos. Es un poco la idea de lo que es una empresa organizacional. Es una empresa exponencial, perdón. ¿Cómo con Azure y con las cosas que hoy en día tenemos podemos afectar esto? Hay algunas que claramente son, o sea, engagement, staff on demand y demás, son temas de engagement es mi creatividad, cómo yo voy a operar. La otra es cómo contrato gente, capaz que no tanto. Pero hay en 5 claves de las mismas que Azure nos va a ayudar. Que yo tengo una manera de reinventar los procesos del negocio, puedo usar el poder de la nube, puedo usarlo si soy una persona sola en mi casa, trabajando todo el día, medio día de lo bicho. O sea, no hay ningún problema, no está limitado quiénes pueden acceder a esto. Entonces, si yo quiero usar tecnologías sociales, ya Microsoft con sus tecnologías me quiero conectar con Facebook, con Twitter, con esto, usar protocolos OAuth. Nosotros tenemos una persona de Infocore, Mateo Durán, que estuvo con Mauricio, que están allá, que estuvieron haciendo proyectos que para conectarse toda una infraestructura que estaban realizando con Cisco, con Pira, otras cosas, sus productos, con Facebook y demás, ya Microsoft les daba una ayuda tremenda en conectarse, en irse a las redes sociales, etc. Dashboards. Yo ya tengo, mismo en Azure, cuando entro, ya tengo dashboards preestablecidos. Y si uso BI, Machine Learning y demás, se crean muy fácilmente, a partir de información, diferentes tipos de métricas que yo puedo estar mirando y tener un semáforo y decir, estoy verde, amarillo, rojo, ese tipo de cosas, en un pantallazo sé cómo estoy en el día a día. Y bueno, algoritmo y leverage assets van directo de Azure. O sea, Azure me está dando 1.000.000 de cosas que yo puedo utilizar y solo las pago cuando las uso. Si quiero, tengo una VM y la tengo apagada, no estoy pagando nada. Si no me están llamando un web service, si no me están pidiendo datos, no estoy pagando. Entonces, hay 5 claves de las organizaciones exponenciales que con Azure las resolvemos. ¿Qué es el Internet de las cosas? Que también hoy está muy de moda porque, justamente, los cambios que estamos viendo hoy fueron los que hicieron posible esto. El Internet de las cosas es, tengo cosas, justamente tengo una heladera, un termofón, una plancha, tengo cualquier cosa, que le tengo sensores ahora. Entonces, básicamente cualquier día hoy está conectado y cada tanto me está mandando, usando poca energía, información. Entonces, las cosas están conectadas, me genera información que yo después voy a analizar. Entonces, antes, si yo quería saber cómo está resultando la productividad en mi campo, porque yo tengo ganado y demás, y te quería sacar mediciones, era muy caro. Ahora puedo ir y poner sensores en todos lados, puedo sacar métricas, puedo sacar una cantidad de información que hasta el desafío no es cómo la saco, sino cómo opero con la misma. Eso es un poco Internet de las cosas, hecho gracias a que el costo de los sensores hoy en día bajó muchísimo. ¿Qué? ¿En dónde me ayuda Microsoft? ¿En qué? Los devices y los assets, o sea, todos estos microsensores, hoy en día pueden estar corriendo una versión core de Windows 10, por ejemplo, que es un Windows para Internet de las cosas, que ya tiene resuelta cómo me va a hacer la conectividad, cómo voy a programar y mandar información, cómo voy a hacer un millón de cosas, ya me lo está dando Microsoft. La nube y la infraestructura necesaria para conectarse también me la está dando. Yo puedo tener servicios de Azure con el que se conectan, con el que me lo guardan, y de ahí mismo lo analizo y saco para mis dashboards información. O sea que el Internet de las cosas, que es posible gracias al gran avance que tenemos hoy, igual tiene que estar soportado por una plataforma de infraestructura que me lo está dando Microsoft. Esa es un poco la clave. Acá tengo unas animaciones ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que de estos puntos para que sea una organización exponencial, hay varios que directamente de lo que es Azure, ya los puedo sacar de una manera fácil, con bajos costos, etc. La pregunta es, todavía parece un poco abstracto, llamémosle. Estamos hablando, sí, sabemos que está Azure, sabemos que están los conceptos, a los bifes. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer yo para seguir estos consejos o dar ejemplos, etcétera? Entonces, esto sí, porque es qué hacer y era un poco de... que sigue siendo, ahí va, porque la pregunta era, si yo digo, con todo lo que hemos hablado, ¿sabemos qué hacer? ¿Salimos de acá y ya vamos a ir y a explotar y a hacer de todo? ¿O todavía estamos en el horno con algunas cosas? Bueno, esa era por estar en el horno. Pero, entonces, un primer paso sería hacer una búsqueda hacia nosotros mismos. Y decir, bueno, ¿dónde estoy yo hoy parado? ¿Dónde está mi empresa, mi startup o yo solo en casa? ¿Cuáles de estas cosas ya conozco y ya sé? ¿O cuáles debería pasar a implementar? Entonces, hay un par de preguntas que nos podemos hacer, que decimos, ¿cuál es mi compañía? ¿Cuáles de estos atributos son los que más me importan? No todos importan en el mismo momento. Capaz que yo al inicio tengo bien claro cuál es mi meta y recién estoy arrancando, necesito tener una dashboard con indicadores, que digo nada, me preocupa más sacar la información, procesarla, ver cómo llego a mis clientes, probar si lo que voy a hacer tiene sentido o no. Después de que lo probé y tiene sentido y tengo que empezar a escalar, bueno, ahí sí me importa más el dashboard. Entonces, hay algunas de las 10 que nos van a importar dependiendo de en qué momento de nuestras vidas, de nuestra compañía, estamos. ¿Qué obstáculos tenemos para realizarlas y cómo deberíamos competir si nosotros decimos que vamos a ser una de estas organizaciones? Pero igual están los grandes que siguen siendo como compañías legacy que capaz que no apuntan a esto, pero tienen un peso en el mercado. ¿Cómo le hago frente a ellos? Un poco es, bueno, Pikachu nos va a dar la respuesta, que no es irse de fiesta, ese me quedó medio, en realidad es, podríamos ir de fiesta después que hay un after party acá, pero es Pikachu nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos 10, como tenemos 10 ideas que nos representan lo que es características de una empresa exponencial, hay 10 cosas que es como una regla general, o sea, no es algo que sea rajatabla, pero es como una guía que estaría muy bueno de aplicar para lograr llegar a ser como ellos. Están más o menos en orden de importancia. El primero, seleccionar un propósito que sea de transformación, que sea muy representativo. ¿De qué viene eso? Que va, está todo integrado con las 10 características que ya vimos. Ejemplos de Tesla y de SpaceX, que son las empresas de Elon Musk. Tesla son los que hacen autos eléctricos y SpaceX son los que hacen naves para ir al espacio e interplanetarias. ¿Cuál es el objetivo de eso? Cuando Tesla te habla y te dice, Elon Musk en las entrevistas le preguntan, ¿qué es lo que haces en Tesla? La respuesta de él no es, voy a hacer un auto eléctrico porque quiero sacar el combustible, los fósiles. La respuesta de él en todas las entrevistas es, voy a salvar al mundo. Y él te dice, voy a salvar al mundo. El mundo tengo contaminación, el agua potable se está acabando, la capa de ozono, esto y lo otro te da un array de todo justificaciones y te dice, yo quiero salvar el mundo. Para yo poder salvar el mundo, necesito ir paso a paso. Primero construí un auto eléctrico que era deportivo, que era súper caro, que parecía que yo estaba haciendo algo que era para bacanes. Mi plan es llegar a autos eléctricos que lleguen a todo el mundo. Ahora largué baterías gigantes para hacer energía eléctrica que sea administrable en tu casa y que se guarda a partir de paneles solares. Entonces, el objetivo de él dice, yo voy a salvar el mundo. En 10 años me costó hacer esto, tengo un plan, tengo indicadores de cómo voy en cada una de mis variables, pero mi propósito general es algo tipo fuerte, poderoso, que está impresionante de seguir, que está muy bueno. Y lo mismo con SpaceX. SpaceX nos dice, no, voy a hacer una nave porque ahora NASA se quedó sin naves y no sé qué. Él te dice, para sobrevivir tenemos que ser una especie interplanetaria, tenemos que conquistar el sistema solar. Dices, ¡pa! ¡Qué salado! Ahora, tengo que hacer primero naves y cobrarle a la gente para sacarlos a pasear y que te diga, ay, mirá, fuiste al espacio, qué demás, no sé qué. Para después seguir avanzando a los siguientes pasos. Entonces, un propósito que ayuda a que la gente esté motivada, que hay un caso re típico que en la NASA, a uno que estaba limpiando le decían, ¿qué estás haciendo hoy acá vos? Y él decía, yo estoy ayudando a poner un nombre en la Luna. Que la gente se sienta que sin importar la tarea que están haciendo, están colaborando con un bien superior. Eso ayuda en las comunidades, en el engagement. Este tipo de cosas van a estar afectando diferentes aristas de lo que son las organizaciones exponenciales. Segundo, crear comunidades relevantes. Ahí hay un ejemplo de Altes, que es las comunidades son como esto, como el NetConf, el compartir, el sacar ideas. El hablar los unos con los otros siempre va a generar, solo llego más rápido, pero en conjunto llego más lejos. Parece una frase media trillada, pero es verdad y se ha probado. Y estas cosas son las que van a ayudar en las empresas. O sea, no solo pensar en lo que es mi empresa, sino que en lo que son las comunidades y el resto de la gente, que pueden ser comunidades dentro de mi misma empresa. Puedo yo incubar startups. Crear un founding team, volviendo a la idea de la startup, yo recién estoy arrancando. ¿Cómo debería ser mi inicio, digamos? Yo soy programador, la mayoría de mis amigos son programadores, somos todos del mismo palo. Hay veces que pensamos que algo tiene sentido, pero nos falta la visión de personas que somos todos diferentes, que piensen de otra manera diferente. Hay una recomendación que dice que el equipo perfecto consta de 4 personas. Uno que sea que tenga la visión y que sepa cómo llegar. Ni lo más que diga, voy a salvar el mundo. Los pasos para salvar el mundo son este autoeléctrico, batería, gigafactory, etc. El visionario que tiene que estar. Segundo, el que sepa de negocios. Que diga, vas a salvar el mundo, querés ir al espacio, está todo bien. La plata no da, tenemos que hacer esto, la contabilidad es acá. Vamos a armar un plan de negocios que tenga sentido para tu visión, para llevarla a que sea realidad. Una persona que sea de usabilidad, la persona que sepa, bueno, tenemos la idea, sabemos cómo ejecutarla, vamos a hacerlo de la manera más atractiva posible, que a la gente le interese, que la gente sepa cómo interactuar con ella, yo hacer un producto, una aplicación usable, algo que sea lindo de utilizar y que de verdad le dé valor, intuitivo. Y después ahí sí, quedamos nosotros que trabajamos, ¿no? Los programadores, los ingenieros, todo. O sea, están todos ahí divagando y después nosotros laburamos, pero... pero sí, la persona que después sea la que ejecute, la que sepa cómo programarlo, la que sepa cómo ejecutarlo, cómo hacer una línea de producción, la que cree un producto, la que ensamble, etc. Y después, un cuarto punto de esto sería tener una idea que sea un breakthrough. O sea, yo quiero salvar el planeta. Mi breakthrough va a ser, quiero un auto eléctrico, que no hay ninguno que sea deportivo, lindo, atractivo hoy en día. Pero que la idea sea, no enfocarme en la idea, sino en el problema que estoy resolviendo. No pensar en ideas porque a mí me parece que están buenas, sino ver los problemas que tiene la gente hoy en día e intentar resolverlos. Es un poco la idea. Pues tenemos otras 5, que hay algunas que son más importantes que otras. Las primeras 3 hablan, está muy bueno descrito en el libro y demás. Te habla del modelo de negocio que vos deberías tener y cómo haces un mínimo producto viable. La idea es que tu negocio debería tener algunas características especiales para entrar al mercado y vos decir, bueno, yo tengo que hacer un producto y lo tengo que sacar rápido. O sea, tengo que probar si de verdad mi inversión de tiempo va a tener efecto o no. O sea, si yo lo hago y ya veo que rinde, lo perfecciono. No importa si tiene bugs al inicio, no importa si algunas cosas me avergüenzo. Si no me avergüenzo es porque ya largué demasiado tarde. Hay que hacer algo y largarlo y ver qué pasa. Y después, lo que te dice, bueno, implementar las tecnologías que están a la moda. Eso no debería ser tan difícil porque es algo que nos copa. Nosotros vemos, está el Internet of Things de moda, están los drones, está la Raspberry Pi. Tengo un millón de cosas en mi disposición. Que está re bueno usarlas, pero usémosla, porque está de moda por algo, porque es lo nuevo, y capaz que alguien no pensó una manera de utilizarlo. Y apuntar a hacer una plataforma. Este sí es crucial. Apuntar a que la gente construya las cosas sobre lo que yo hice. sea, yo no voy a hacer solo un producto y que me puedan salir varios. La idea que siempre despega más es, yo soy Google y les genero Android. Entonces, tengo Android y tengo aplicaciones mías, pero la gente construye aplicaciones para celular sobre mi plataforma. O sea, la idea es yo ser el sustento de los que tengan ideas y ayudarlos a que ellos despeguen. Entonces, eso me va a dar, obviamente, más ganancias a mí y demás, pero además va a hacer que otros piensen en mí para despegar su propio negocio, que últimamente es la meta que también está muy buena cumplir. Eso sería el santo grial de cómo vamos a trabajar. Viniendo al ejemplo de Infocorp, que era, habíamos visto la realidad virtual, vimos el ejemplo de... Ahí se me fue, el otro teníamos, realidad virtual, el primero, y este. ¿Qué es esto? Infocorp tiene algo que ustedes ya lo habrán visto, que son los pósters que están ahí afuera. Si vos escaneás desde el Messenger, desde el Facebook que tiene la aplicación, un código, te va a empezar a hablar un Pokémon. Es cualquiera que le quiera hablar. Es la misma inteligencia artificial que está por detrás, que en este caso se llama Alan, que es una inteligencia artificial que está diseñada para interactuar con los clientes en las redes sociales. En este caso, háganlo, está muy bueno, cuando lo escaneen el código, les va a pedir unos datos y después les va a hacer unas preguntas de .net que son para un sorteo. Entonces, cuantas más respondan bien, más chances van a tener de ganar un sorteo y hay unos premios que están buenos. ¿Cuál es el ejemplo igual a lo que viene con los Pokémon y demás? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá, por detrás? ¿Cuál es la disrupción y cómo estamos llegando a ser una empresa exponencial, por así decirlo? Infocorp tiene su core de negocio y aparte tiene muchas startups que se llaman atrás de Infocorp Ventures o trabaja con muchos partners, esto es con un partner Infocorp que se está haciendo, donde apunta a que las empresas que se fundan nuevas sean empresas exponenciales. Entonces, la idea detrás de esto es el social banking. O sea, más allá de la broma de lo que estamos hablando, es hoy en día, cuando quiero interactuar con mi banco, ¿tengo ganas de ir a una sucursal y pedirle que me abran una nueva caja de ahorros, que me den una chequera, que me den una tarjeta de crédito, que me la cancelen? ¿O estaría de más que mando un mensaje por WhatsApp y tengo un contacto que sea Banco Santander y ya ahí me está respondiendo? Y le digo, cancelame la tarjeta, está pronto Pablo, olvídate. O que yo por Messenger agarro y te mando un mensaje y digo, mandarle 200 pesos por la cena a fulano que me la pagó el otro día. Y que te diga, dale, que a él le llegue un mensaje y diga, ¿crees que te cobre tal cosa? Sí. Eso es lo que hicimos en Infocorp, que es ver dónde están los clientes, ver en una gráfica, bueno, están en Facebook, están en WhatsApp, están en Facebook Messenger, dónde es que hoy en día, en las aplicaciones y en el mundo, está la gente. Y a partir de eso, construir algo para hacer un engagement con ellos ahí mismo. O sea, vemos un problema y una oportunidad más bien, y de ahí diseñamos la idea, como decíamos hoy. No es al revés, no tengo una idea y veo si pega. Veo la necesidad, veo dónde está la gente y voy a ir a buscarla ahí. ¿Qué es lo que hace Alan? Que es el chavo. Tiene varios nombres, o sea, pues es una implementación que en realidad de diferentes bancos lo usan con diferentes nombres. Alan, que es el conversational banking, es vos le escribís en Messenger y él te va a estar respondiendo. Pero no te responde un onda robot de vos le tengas que poner saldo, cuenta, igual coso, y él te diga saldo, tanto, coso, tanto. Vos le decís, hay unos comerciales que están muy buenos, si quieren después se los puedo mostrar, no está en la diapositiva, que refleja mucho la realidad, que es un onda, la verdad que ayer gasté mucho, no sé qué. Y él va y te busca y dice, ¿qué me está preguntando? ¿Gastos del día anterior? Dice, te excediste un poco, hasta te tira caritas, emoticones y guiñadas, y después te dice los saldos y te dice las cosas. No sé si han bajado Google Allo, que estuvo hace muy poco, lo largaron acá en Uruguay, que es un WhatsApp donde vos tenés Google y te va, Google participa en la charla y podés interactuar con él. Está muy bueno. Eso que salió ahora en Uruguay, no puedo sacarnos bandera, pero nosotros lo teníamos hecho hace mucho tiempo. Lo venía enseñando hace bastante tiempo. Lo largamos. Está implementado en bancos. Hay un caso que está de mucho éxito. Y está muy bueno. Y funciona bien. Y esto te puede interactuar en Facebook, en Twitter, en Telegram, en todas las redes sociales que vos estés. Y tiene contexto. O sea, si vos la abrás en Facebook, sabe lo que estás hablando y te puede responder también en Twitter sobre la misma información. No es que sean diferentes usuarios. Eso es un poco más de lo mismo, que es... Bueno, la aplicación tiene un poco las características que te permite hacer eso de los pagos, es decir, si yo estoy en Facebook y vos también estás, te puedo decir, dale tanta plata, si él está registrado en el banco también, con el usuario de Facebook, dale tanta plata a fulano llega, mira, Pablo tiene que compartir tanto dinero. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? O, sí, dale, que me lo mande. No hubo número de cuenta, no hubo transacciones, no hubo, ya está todo aprobado y todo funciona transparente. Entonces, no necesito yo... ir a, tengo este banco, bajarme una aplicación, ir a la COSO, no, esto tienes que ir a sucursal. en lo que yo ya estoy acostumbrado a hacer, lo hago. Eso está muy bueno. Un ejemplo claro que lo tenemos es en el Banco de Bogotá, que es donde se hizo, y en el Banco de Bogotá una clave es que la implementación del banco fueron solo 5 semanas de proyecto. O sea, no es que estuvimos, después de tener el producto y alcanzarlo, la disrupción viene por el tema de el time to market es excelente. O sea, es muy rápidamente podemos alcanzar cosas muy grandes. Corre en la nube, clave, o sea, estoy usando, si la gente lo va a estar usando y la gente me está escribiendo en Messenger, ahí me están cobrando. Pero si lo puse y bueno, se dio la mala casualidad de que nadie lo está usando, yo no estoy pagando nada. Yo tengo un servicio ahí que está escuchando y no tengo ningún problema. Entonces, estoy usando características de las empresas potenciales. Leverage Assets, estoy usando la otra de Ser Disruptivo. El lanzamiento fue ahora hace poco y en los primeros 3 meses ya tenía 70.000 usuarios que de verdad estaban consumiendo y escalando. Y yo no me preocupo si eran 7.000 y si el próximo mes va a ser 1.000.000. Está en la nube, sé que va a escalar. Si hay 1.000.000 de personas, me van a cobrar más, porque tiene sentido, porque son los servicios que yo estoy exponiendo. Pero a su vez voy a tener más ganancias, porque son más transacciones, más consultas, etcétera. Más marketing, más llegada a la gente, sirve. Es un poco el caso de ejemplo que quería hablar, que se unía a los otros dos que vimos de Amazon Prime y del VR. Esto venía de vuelta que hoy tenemos un sorteo, que si quieren sumarse es escanear el código. Ahora los panfletos están por varias partes. Pueden sumarse a todos los Pokémon y van a tener también, o sea, más chances. Cada Pokémon te va a pedir tus datos, va a interactuar contigo, te va a hacer diferentes preguntas sobre .NET, programación y demás. Y luego, son 4 preguntas nomás, son de las 4 que quieras. Obviamente te dice si quieres ponerle el currículum y el Pokémon te va a aceptar el currículum, si están interesados. Te va a decir muchas gracias. Un consejo es que Charmander es el que te da las preguntas más difíciles. Si lo quieren evitar. Y bueno, más allá de eso, aprovecho y ya les digo que si se quieren unir a InfoCorp, si alguna de estas cosas les interesa, y más allá de eso, ahora el 5 de octubre hay una cosa que se llama Café En, y hay una, la CEO de InfoCorp va a estar charlando y demás, están todos invitados a anotarse, pueden conocer las instalaciones de InfoCorp, la verdad que está muy bueno la empresa y demás, se hacen cosas muy divertidas. Más allá de esto, hay varias personas acá que estoy mirando que trabajan mucho con Azure, mucho en la nube. Hay una startup de InfoCorp que es Bankingly, que ahí están varias personas que trabajan, que está muy interesante, que es un banco, básicamente, después que me corrijan y no me maten, pero es servicios de canales de bancos en la nube, que Gonzalo me corrija si estoy diciendo cualquier cosa. Hay cosas muy interesantes en InfoCorp que yo acá dejé de nombrar. Acérquense, nosotros necesitamos gente, está muy bueno. Pikachu te dice, véngase con nosotros. Y bueno, por ahí creo que estamos. Muchas gracias por su tiempo y compañía.